nuestra breve reflexión es: despertemos a la realidad de este tiempo. Tengo una frase, una sola frase para que quede, que es la siguiente: acontecimientos extraordinarios suceden cuando Dios produce un despertar. 430 años de esclavitud en Egipto, un día Dios despertó a Moisés y terminó la esclavitud y levantó una nación. Un día la tierra estaba sumida en gran oscuridad y tinieblas y el Señor hizo resplandecer la luz. Cuando su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, despertó a la vida en este planeta, naciendo de la bienaventurada Virgen María, para vivir una vida intachable que culminó con el sacrificio de la cruz y la ascensión a los cielos. Pero vino un glorioso despertar sobre la iglesia, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, y llenos de entusiasmo predicaron, y miles se convirtieron, y el imperio romano con toda su fuerza tambaleó y cayó, sometido bajo el poder de la iglesia, de la cual el Señor Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Por eso quiero leer palabras que el apóstol Pablo dijo para los romanos de su época contemporánea, pero que son para nosotros hoy. Romanos 13:11 dice: hagamos todo estando conscientes del tiempo en que vivimos, porque ha llegado ya la hora en que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando creímos. No estamos para mirar atrás, estamos para despertar al presente y proyectarnos adelante, porque la noche ha avanzado mucho sobre este planeta y se acerca el día. Por eso dice el apóstol: dejemos de lado las acciones ocultas y oscuras y practiquemos una vida limpia y transparente, llena de la luz del Señor. ¿Saben ustedes? Dios ha visitado Argentina en los últimos 25, 30 años y las iglesias evangélicas se multiplicaron de una forma sorprendente. En Santa Fe teníamos 8 iglesias evangélicas y pasaron a ser 108. Las iglesias católicas también se multiplicaron con parroquias que surgieron en los barrios. Y antes solamente se levantaban edificios que por años nunca se terminaban. Pero pareciera ser que, como escuchábamos recién las palabras que nos decía Miguel, no sé si la multiplicidad de opciones que tenemos en la sociedad, no sé si el aburguesamiento que nos ha acomodado a una vida más distendida, no sé si la secularización de las cosas que ha puesto a Dios como algo más entre tantas otras cosas, estamos viviendo un tiempo de adormecimiento. Más, creo personalmente que las iglesias evangélicas han fracasado en su intento de evangelizar este país. A pesar de la multiplicación, somos muy pocos e irrelevantes. Creo que el Señor va a dar una oportunidad muy grande a la iglesia católica de despertar y de volver a la verdad. Nunca en 1500 años un papa dijo lo que dijo Francisco en Brasil. Nunca. Invitando a la iglesia a salir a la calle, a evangelizar, a llevar el evangelio a donde está la gente y a dejar de ser una ONG que está atrapada entre cuatro paredes solo tratando de hacer una ayuda social a la gente, descuidando la necesidad más importante, que es la necesidad espiritual. Por lo tanto, hay una frase que surge en lo que hemos leído y que no puedo dejar de considerar en esta mañana. Los síntomas evidentes del adormecimiento nos frenan en el cumplimiento de nuestra misión. La iglesia tiene una doble misión, una vertical y otra horizontal. La primera misión de la iglesia es honrar a Dios. Es que Dios sea exaltado, glorificado, adorado y bendecido. Para eso existen nuestros templos, para eso existe nuestra fe. Dios está primero que la gente. Dios debe ser exaltado, Él debe ser honrado. La nación es bendecida cuando Dios es reconocido y es honrado. Pero también, como la cruz nos enseña, tenemos dos brazos horizontales para abrazar a las personas y alcanzarlos y acompañarlos a que rehagan su relación con Dios. Cuando nosotros estamos adormecidos, nos frenamos en esa doble misión. Descuidamos la adoración a Dios y descuidamos la evangelización de las personas. Ustedes saben que cuando Pablo está hablando aquí del sueño, no está hablando de ese sueño reparador, bálsamo suave que nos hace recuperar las energías cada noche y levantarnos con entusiasmo renovado cada mañana. No está hablando de aquello que habló David cuando dijo que a sus amados dará Dios el sueño. O cuando en el Salmo 4, versículo 8 decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me harás estar confiado. O en el Salmo 3, 5, yo me acosté a pesar de que me perseguían, a pesar de mis problemas, yo dormí y desperté con la bendición del Señor porque su brazo protector estuvo sobre mí. No, está hablando de otro sueño, muy distinto. Es el letargo patológico que hace que alguien pierda de repente su sensibilidad por las necesidades y las urgencias y se deje atrapar por esa trampa tremenda de la negligencia, del desgano y de la apatía. De eso nos habló recién Miguel. La iglesia se ha burguesado, la iglesia se ha dormido. Y ustedes saben que ese sueño espiritual, como el sueño normal, tiene algunas características que no podemos evitar en esta mañana de recordar. Es un estado de inactividad. Nadie trabaja cuando duerme. Las herramientas están quietas en el taller, los instrumentos en una fábrica. Todo se adormece cuando alguien está dormido. Nadie produce. El sueño es un estado de improductividad. Y cuando la iglesia cae en el sueño espiritual, nadie hace nada. El sueño también es un estado de realmente de insensibilidad. Nadie siente cuando duerme preocupación por nadie ni por nada. Nadie está desesperado por el que sufre cuando duerme. Nadie se entera ni siquiera cuando duerme de que hay personas que están al borde de la muerte. Cuando el sueño espiritual invade las iglesias, nadie se desespera por la perdición de las personas. Nadie se desespera porque la gente se enreda en la noche oscura de este mundo y da un salto a las tinieblas y a la condenación y al infierno. El sueño es un estado no solamente de insensibilidad, es un estado de inconsciencia. Nadie sabe lo que pasa cuando duerme. Pierde contacto con la realidad de afuera. Nadie escucha un noticiero cuando duerme, nadie sabe lo que está pasando en el mundo. Si hay terremoto, más voy a decir, si una persona está profundamente dormida, ni siquiera sabe que hay ladrones que están tratando de vulnerar su casa. Es triste cuando la iglesia duerme, porque Satanás se hace un picnic y somos inconscientes. El sueño es un estado también de vulnerabilidad, de incapacidad defensiva. Nadie se defiende cuando duerme. Nunca una persona está más indefensa que cuando está dormida. Por eso el ladrón viene de noche. Por eso la policía ataca en la noche antes del amanecer, en sus razias impresionantes, a las personas de mal vivir, porque sabe que las encuentra indefensas. Es raro y es triste que la iglesia también sea vulnerable por estar dormida. Por último, diría que el sueño también es un estado de fantasía, de imaginaciones de escenas fugaces que no son reales. Algunos se dan cuenta que están soñando y dicen, ah, es un sueño, no me preocupo. Pero algunos no se dan cuenta y les parece una realidad el sueño, pero es una fantasía. Y cuando la iglesia está dormida, vive de fantasías, de cosas que parecen ser pero que no son. De preocupaciones porque este me dijo, no me dijo, me quiere, no me quiere, no me siento aceptado, me parece que no estoy realizado, me gustaría que todos aprobaran lo que estoy haciendo, pavadas que nos entretienen. Y dice, es hora de despertar. Ojalá que nosotros despertemos. Ahora, uno no puede despertar por sí mismo, porque hay una frase que surge aquí, es el Señor que nos despierta. Y nada nos fortalece y nos hace más felices que la agradable sensación de un despertar espiritual. Somos felices cuando despertamos. No despierta una congregación entera. El Señor lo despierta de a uno. De a uno. No es que la congregación va a despertar. No es que los pastores van a despertar. Es que yo tengo que despertar. Yo tengo que despertar de todo sueño, de todo letargo que me atrape. Y solo el Espíritu Santo, por el poder de Dios, nos hace despertar. Ahora, yo les quiero decir una cosa. Cuando una persona despierta a la realidad espiritual, lo primero a lo que despierta es a una devoción ferviente e intensa al Señor. No es una programación, no es una organización. es que siento un fervor tremendo por el Señor y quiero estar con Él, escuchar, leer su palabra, hablar con Él. Por muchos años compartí en América Latina con Bruce Del Monte muchos viajes evangelísticos. Yo predicaba, él cantaba y él componía canciones. Y hay una canción que siempre me quedó grabada acerca del fervor y la intensidad de la devoción personal al Señor. Él cantaba así: me despierto con ganas de verlo, conversar con el Rey es mi honor. Y decía: me infunde profunda confianza cuando le digo, Señor, tuyo soy. Yo te doy esta vida, Señor. Yo te doy este día, Señor. De tu mano yo quiero vivir, controlado así al andar. Y había una estrofa segunda que él decía: un momento con el Señor es oro. Un momento contigo es oro. El estar junto a ti me hace bien. Me impartes tu sabiduría. Me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. ¿Quién se despierta con pasión por estar cerca del Señor? El Señor tiene que despertar este fervor, hermano. Si esto no pasa en nuestra vida personal, no va a pasar nunca en la iglesia. Yo tengo que tener un fervor por el Señor, un contacto permanente con Él, una situación íntima de relación con Él, cada momento, cada instante. Debo descubrir que soy invencible cuando camino tomado de la mano del Señor. La segunda sensación del despertar es que esto se traduce en una pasión por la gente. De tal manera amó Dios a la gente que dio a su Hijo unigénito. Si yo no amo a la gente, no puedo hacer la obra de Dios. Tengo que amar a la gente, tengo que tener pasión por la gente. Dios hace que continuamente desfilen personas delante de mí. Debo tener una sensación gloriosa de sentir que algo tengo que dar. El Espíritu Santo está en mí y mi presencia influirá en las personas que hablan conmigo cada día. La tercera es que cuando Dios nos despierta, no solo tenemos devoción ferviente, no solo tenemos pasión por la gente, tenemos prioridad por la vida congregacional. David decía: prefiero un día que no mil fuera. No es pasión por las reuniones. Hermanos, hay gente que tiene pasión por las reuniones y viene a las reuniones y a veces hace su lobby en las reuniones y se va antes que termine la reunión. Y, no, y además el que viene por las reuniones no ve la hora que termine. No venimos por la reunión. Venimos porque queremos adorar al Señor y su alabanza y su adoración es en medio de la congregación de los santos. Pasión por adorarle. Pasión por orar juntos. Miren, si los coreanos cuando fueron despertados a las 4 de la mañana se juntaban en las iglesias para orar, ¿cómo es posible que nosotros fijando un día de oración a una hora no cancelemos cualquier otra cosa, no manejemos nuestros negocios, no manejemos cualquier otra situación para poder estar cuando la iglesia ora? Eso es despertar. No es solo cantar y alabar al Señor, no es solo adorarle, es también orar en su presencia y es también recibir el impacto de la palabra cuando estamos juntos y es practicar la comunión. Estas cosas son irreemplazables, no existen en la sociedad, existen solamente en la vida congregacional. Por eso cuando un creyente no valoriza la vida congregacional, está adormecido, está letargado. Lejos de ser alguien que empuja el carrito, como decía recién Miguel, o la diligencia, se quedan adentro para hacer contrapeso, porque la persona que no es fiel al Señor es un pelotazo en contra. Está para que los demás se tengan que preocupar por él y por ella. Y dicen, y todavía no me atienden, y no me buscan, y no me visitan. No. El Señor quiere que despertemos a la realidad de una pasión evangelística. Esta iglesia tiene que comenzar a evangelizar para comenzar a crecer. Me acuerdo cuando éramos 100 hermanos, un día soñamos con ser 500. Y dijimos, ¿será posible? Y algunos me dijeron, Daniel ha empezado a enloquecer. Pero ¿sabe una cosa? Hoy somos 1,000. Yo sueño en que poco tiempo seamos 5,000. Y usted me dice, ah, no, pero eso. Es que estamos viviendo un tiempo distinto. Seamos conscientes del tiempo en que nos toca vivir. Es un tiempo que lo que sobra es gente. Es un tiempo en que la gente ha perdido sus prejuicios. Es un tiempo en que la gente está más atrapada que nunca en la oscuridad del pecado, pero que nunca ha habido tanta gente que solicite ayuda como en el día de hoy. Que nunca ha habido tanta gente que te preste 5 minutos de su vida para que le prediques el Evangelio con claridad, porque no hace falta más tiempo que eso. Nunca ha habido tanta gente que venga solicitando ayuda. Nunca ha habido tanta potencialidad en la iglesia y tantos hermanos con tanta riqueza espiritual en su testimonio, en las cosas que Dios ha hecho para contarlas a otros. Nunca ha habido esto. ¿Saben? Estaba mirando el padrón de la iglesia. Tenemos 350 y tantos familias que tienen hogares establecidos. No estoy hablando de personas solas. Estoy hablando de matrimonios, de hogares, de familias. Que si esos hogares se abrieran como se abrieron en otra época, 4 o 5 hogares que teníamos, enseguida tendríamos 3.500, 4.000, 5.000 personas que ministrar y que bendecir. Y es lo que nos corresponde de acuerdo al porcentaje de esta ciudad. Porque si hay 100 iglesias evangélicas, por lo menos 5.000 personas nos tocan a nosotros de las 500.000 que viven en esta ciudad. No podemos vivir adormecidos, aletargados. El Señor quiere despertarnos. Termino con la última frase. Ahora es nuestra gran oportunidad. Nuestra oportunidad de vivir y de predicar lo que creemos. Ahora el Papa ha desafiado a los católicos a salir a la calle y van a salir muchos. Ya están saliendo en Rafaela. Sé que van casa por casa ofreciendo a las personas por qué quiere que oremos. Van a salir, nos van a invadir. Gloria a Dios porque nos van a invadir. No estamos en contra de eso, de ninguna manera. Abriremos nuestras puertas para compartir. Pero, ¿y nosotros qué? Veremos pasar nuestra oportunidad y ver que el Señor les dijo, les di el candelero, les di la oportunidad, pero fracasaron. No quisiera que fracasemos, hermanos. Que esta iglesia de brazos abiertos reconozca que el Señor tiene los brazos abiertos para recibirnos y darnos poder. Y que esté una iglesia que tenga brazos abiertos para alcanzar a toda la sociedad santafesina en el nombre del Señor Jesús. Se los digo de todo corazón en esta mañana. Es lo que deseo. Tal vez no lo vea con mis propios ojos, pero las generaciones que vienen detrás, que estén empujando, que ya no necesitemos tanto tiempo como 40 años de peregrinar en el desierto para lograr cosas. Ha llegado el momento en que el Señor quiere hacerlo. Hermanos, gracias por su tiempo. Gracias de todo corazón porque se quedaron unos minutos más. Vamos a terminar alabando al Señor, pero antes vamos a orar y vamos a pedir que el Señor haga realidad esto en nosotros, lo haga en la iglesia en Rafaela, que sé que tienen la misma visión, y lo haga tanto con Rodolfo, que está allá atrás de la iglesia del refugio, y los de la iglesia en Cristo de Esperanza. Porque, ¿saben una cosa? El Señor quiere hacerlo en todos lados. Nosotros cuando clamamos no estamos cambiando la voluntad de Dios. A Dios no le torcemos el brazo, Él quiere hacerlo. Oramos para que Él nos cambie el corazón a nosotros, para que Él pueda hacerlo con nosotros, para que seamos dignos de ser utilizados para su gloria. Que esta iglesia marque desde hoy un despertar distinto, un cambio de mentalidad. Eso es despertar. Dejar la somnolencia, dejar el letargo, dejar la incredulidad y lanzarnos a pensar que Dios se especializa en cosas imposibles. Y en las cosas imposibles vamos a creer y a ellas nos vamos a lanzar. Nos ponemos de pie en la presencia del Señor. Tenemos una oración. Si el aplauso, que sea el aplauso para el Señor. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Padre, en esta mañana humildemente recibimos el reto de tu palabra. Lo asimilamos con la mente y con el corazón. Cámbianos, Señor. Despiértanos. Despierta esta congregación, Señor. Despierta a los niños. Despierta a los preadolescentes, a los adolescentes. Despierta, Señor, a los líderes entre los jóvenes, entre los matrimonios jóvenes. Despierta, Señor, a las personas de edad intermedia y a los adultos. Despiértanos a todos, Señor. Despierta a los pastores. Despierta a los que coordinan, a los que están involucrados en ministerios. Despierta, Señor, a todas las personas para que todos podamos servirte con alegría en este tiempo tan especial. La noche está más oscura que nunca, Señor, y es cuando más puede brillar la luz. Te rogamos, Señor, que tomemos las armas de la luz y podamos servirte para tu gloria antes que venga el día glorioso en que nuestra salvación sea cumplida y estemos contigo para siempre. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana. Nos vamos venciendo y para vencer, recibiendo la bendición que viene de ti, confesando, Señor, nuestra debilidad, pero dispuestos a despertar. Te lo suplicamos de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.